que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada de trabajo, vamos a tener información actualizada sobre la situación del dengue. Han reconocido las autoridades cubanas en nota publicada en el diario pinareño El Guerrillero, el órgano oficial del partido provincial en el territorio, que no hay abate ni combustible para la fumigación del dengue, en medio de un rebrote importante donde incluso hay dengue hemorrágico y afecta a los cubanos desde el occidente hasta el oriente del país. Tendremos algunas entrevistas sobre este tema. En la segunda parte del espacio, la situación en Nuevita sigue caldeada. Como ustedes saben, pues las protestas jueves y viernes han traído arrestos. Ayer han denunciado familiares ya el enseñamiento de las autoridades con la joven Mayelín Rodríguez Prado, que fue transferida desde la estación de la PNR de Nuevitas hacia la Unidad Provincial de Seguridad del Estado en Villa María Luisa, en el reparto Garrido en Camagüey, junto a otras 30 personas arrestadas. Mientras tanto, otros activistas siguen hablando sobre los arrestos que siguen ocurriendo en el territorio nuevitero y las amenazas de las autoridades. Esto lo vamos a estar analizando en la segunda parte del programa. En cuanto a los titulares noticiosos, sigue militarizada Nuevita y cortan el acceso al internet para evitar nuevas protestas. La falta de combustible para fumigar, entre las principales causas de la expansión del dengue en Cuba, reconocen las autoridades de la isla. Instan a militares cubanos a no prestarse a reprimir al pueblo durante las protestas que se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional en el contexto del desabastecimiento y la falta de energía que hay en el territorio nacional. También hacen titulares a esta hora de la tarde. Estamos estancados, opina el cardenal Juan de la Caridad García, sobre el diálogo con el régimen cubano en medio de las penurias que vive la isla. El turismo se recupera en el mes de julio en la isla, pero faltaría el doble de lo acumulado para llegar a la meta de 2.5 millones de habitantes. Y denuncian, pues, nueva represión contra manifestantes en Nuevita, familiares entrevistados acá por Radio Martí. La situación sigue siendo tensa a pesar de los intentos de las autoridades por reprimir todo intento de disenso. Es todo lo que tenemos, pues, a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Vámonos ya en breve a tener la información. Vamos a intentar establecer nuestra ronda informativa por el occidente del país para poder poner en contexto todo este anuncio que han reconocido las propias autoridades cubanas de la inexistencia del combustible para la fumigación. Así lo dijeron, pues, las autoridades sanitarias de Pinar del Río, que señalaron a la escasez de combustible para fumigar como uno de los principales factores de expansión. Según lo dijo, pues, el diario estatal Granma. También el funcionario cubano Giovanni Saldívar, quien se encarga de supervisar las labores de fumigación en uno de los policlínicos, dijo que no solían realizarse con tanta lentitud como está ocurriendo en este momento. Vámonos directamente a establecer el contacto en la ciudad de Pinar del Río, lo más occidental del territorio nacional. Hablamos ya ahí a esta hora de la tarde con José Rolando Cázares. José Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, lo que tú habías dicho en varias oportunidades, entrevistados por el diario El Guerrillero, el doctor Andrés Villar, director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología de la provincia de Pinar del Río, afirmó que pese a la alta tasa de casos del dengue en la provincia, si todos los que se enferman fuesen al médico, las cifras serían mucho más altas, pues una buena parte de la población tiene miedo a que le ingresen. ¿Por qué dice esto este médico? ¿Será que los cubanos tienen miedo a las pésimas condiciones hospitalarias a pesar de sufrir el dengue?
Bueno, resulta ser que realmente, si tú no tienes todas las cosas, ubícate que la mentalidad del cubano y del cubano de a pie, cuando está en estas situaciones, por ejemplo, que hay un enfermo, siempre recurre a tener una maleta o un bolso con todo lo nuevo para poder llegar al hospital: sábana, ropa de cama, normal ropa de cama, aseo personal, un ventilador, todas las cosas, tenerlas a la mano para poder pasar una estadía en el hospital tan normal o posible como un ser humano, porque realmente la higiene, la escasez de insumos dentro del hospital es mucho. y en contra de eso también la escasez también de los insumos médicos también para tratar a las personas, según la enfermedad, que incluso hay veces que le dicen que los familiares tienen que traer si tienen jeringuillas desechables, si tienen también para poner los sueros, que ahora el nombre se me olvidó, troquel, que es para la vena, también está en falta. Bueno, es increíble la situación que hay.
Oye, ¿y no se puede olvidar el cubo para bañarse, para coger el poquito de agua de la pila?
No, también se me había olvidado el cubito también de agua, y los pomos también, que suplen de estos pomos de agua también que tienes que tener. Pero también a todo eso le cae que es bueno que una persona que está al frente en la provincia de lo que es salud pública diga y comunique al periódico oficial del partido El Guerrillero en Pinar del Río, que diga la escasez, que hay situación y que las personas con la situación del dengue no están yendo al hospital porque temen morirse en el hospital. Es mejor pasarlo en su casa con las comodidades y las atenciones de la familia a la desavenencia o la mal situación que tienen los hospitales hoy en el país.
Bueno, pero José Rolando, otro tema. Este ha sido el fin de semana de las revelaciones del Guerrillero. Otro tema es que las autoridades sanitarias de Pinar del Río dijeron en esta nota del Guerrillero que no se está fumigando porque no hay combustible. Pero ahí no termina la nota. Yo creo que han sido bastante sinceros y han dicho que ese es uno de los principales factores de la expansión del dengue. Entonces, ¿cómo hacemos tantas campañas publicitarias si ellos mismos reconocen que no hay líquido para fumigar? De esta manera no se puede combatir los vectores.
Lógico, claro que no se puede combatir, pero eso es que los presionamos nosotros, la población, porque es un termómetro la población, los presionamos que dijeran la verdad, porque realmente las personas están diciendo, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que nos están fumigando. Y con los apagones y también los mosquitos, que son los transmisores de dengue, que no hay la campaña de ahí, no funciona el periodo de fumigación. Y ellos decir que no tienen el líquido para fumigar. Eso es bastante, es real lo que está sucediendo y se ha presionado para que digan la verdad, la realidad de lo que está existiendo.
La situación sigue complicada en el Abel Santa María, José Rolando, sigue el dengue y también siguen los apagones en Pinar del Río.
Siguen todavía los apagones y seguirán todavía. Incluso con la solidaridad del pueblo habanero con nosotros, seguimos con el apagón.
Bueno, pero ustedes tienen que aprender, José Rolando, perdóname que te dé la... Mira, en Nuevita repartieron durante el fin de semana huesos para hacer caldo y repartieron una patica de salchicha. Tú sabes que la cosa estuvo caliente por allá jueves y viernes. Sí. Parece ser que le pusieron música, ron, salchicha y eso para que la gente se quede tranquila. Pero tú sabes una cosa, no es suficiente, la gente quiere luz.
Yo aprovecho a los pinareños que están escuchando este programa, porque hay bastantes personas aquí dentro de Cuba que escuchan tu programa. Aprovecho a Pinar del Río, y no solamente a Pinar del Río, esto lo hago un mensaje extenso, que según lo que pasó en Nuevita, lo que pasó en los palacios, que las personas salieron a la calle, hay que salir a la calle y exigir los derechos, no solamente por la luz, sino exigir el mal manejo de estos comunistas dentro del país, que han llevado al país a la miseria y a las calamidades que está sufriendo el pueblo cubano. Y lo que único que podemos lograr es nosotros en las calles. Si no estamos en las calles siguiendo nuestro derecho, vamos a seguir así.
Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Vamos a intentar la comunicación en Santiago de Cuba con el activista de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo, que nos tiene información que ha habido hasta fallecimientos en su zona por la situación del dengue, mientras que las autoridades reconocen que no hay recursos para fumigar y hay problemas con la campaña de saneamiento. Intentaremos en breve establecer el contacto allí en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo. La situación en Santiago no deja de ser diferente a lo que ocurre en el resto del país. Hay situaciones bastante complicadas con el pesquisaje, las campañas de fumigación, la disponibilidad de medicamentos y pues la falta de reactivos. Todo esto pues vamos a querer compartirlo ya con el González Pozo, activista de la Alianza Democrática Oriental en el territorio santiaguero, para nuestro espacio Cuba al Día. Ya tenemos entendido el contacto ahí en Santiago de Cuba con el activista de la Alianza Democrática Oriental, preso político, actualmente en licencia extrapenal, Eldris González Pozo. Eldris, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Eldris, quisiéramos tu actualización. ¿Cómo anda el fin de semana? Tenemos entendido que lamentablemente en tu zona ha habido hasta fallecimientos. ¿Cómo anda el tema del dengue? Cuando las autoridades cubanas en el diario Granma han reconocido que uno de los principales problemas es que no hay combustible para fumigar y por eso no se acaban los vectores. El mismo gobierno está reconociendo que no se está fumigando. ¿Cómo anda el dengue por Santiago?
Bueno, el dengue aquí ha aumentado grandemente. Falleció una niña menor de edad, muy triste y lamentable, la pérdida de una menor de edad por consecuencia de dengue. Pero a pesar de que no hay petróleo y que no están fumigando, tampoco están haciendo
el pesquisaje
tampoco lo están haciendo. Esa gente no está trabajando y las calles siguen rotas, las zanjas siguen abiertas, y eso es lo que prolifera el mosquito que tenemos. Ahora mismo yo vivo aquí, y tanto las calles con charco de agua limpia, eso prolifera el mosquito. Y entonces tú ves que ellos no hacen ningún actuar. La ciudad está en un punto rojo de alarma con la cosa de dengue. Y no pasa nada, hermano. Es normal, como si yo le importara poco la vida de las personas.
Eldris, ¿cuántas horas se está yendo la luz en los últimos días?
Bueno, ahora ya, porque la otra vez yo hice una directa que dije que el cubano todo lo pone como gracia y como boncho y no toma en seriedad de las cosas reales que están pasando allí. Aquí quitan la corriente, sí. 5 horas la quitan y te la ponen 5 horas. La vuelven a quitar 5 horas y te la ponen 5 horas. Entonces, el día contiene 24 horas. Hay un horario que ellos nada más te la ponen 4, que es de 6 de la tarde a 10 de la noche cuando te toca. Y entonces ya de 10 de la noche te la quitan hasta las 5 horas, hasta las 3 de la mañana. Y de ahí te la vuelven a poner de 3 a 8. Y entonces te la quitan de 8 a 1, y entonces de 1 a 6. Es inaudito, no hay frío que aguante eso. Es la persona nada más quejando, se me rompió el frío, se me echó a perder esto, se me echó a perder lo otro, y lo poquito que aparece.
Pero sin embargo, Eldris, cada vez que hay protesta, reacciona el oficialismo. Te voy a dar esta nota. En Nuevitas, Camagüey, que hubo protestas jueves y viernes, hay hoy lunes ya más de 30 arrestados, porque después lo cogen por los videos y los van a procesar. Sin embargo, desde el viernes no se ha ido la electricidad en horas de la noche, que era uno de los reclamos de los nueviteros. Y tú sabes qué, el fin de semana repartieron algunos alimentos de muy poca calidad, pero repartieron y trataron de poner música, hacer el oficialismo se siente en las protestas populares.
No, es igual que aquí, donde pusieron los carteles, aquí que me estaban haciendo responsable a mí, pusieron ahora consignas revolucionarias, hicieron un acto político eso, y vino la promotora cultural, pusieron música, le vendieron galletitas y todas esas cosas a los muchachos, y toda esa payasada que ellos hacen, porque realmente es una payasada lo que ellos hacen aquí. Ellos están cogiendo ahora todas las noches, como ya entraron los estudiantes que han optado, que son guajiros de todo el mundo, esos que no tienen trabajo, meterse a policía, ahora anda el jefe sector como con 15 o 20 muchachos jovencitos, esos estudiantes para ser policía. Es una ronda por todo el barrio. Y el que está sin camisa le ponen multa, el que esto, lo otro, y reprimiendo.
Increíble. Gracias, Eldris González Pozo, activista de la Alianza Democrática Oriental en Santiago de Cuba. De Santiago nos vamos a Santa Clara. Como siempre, las gracias, el agradecimiento al activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, ya no lo dice Guillermo del Sol, ya no es un secreto. Las autoridades sanitarias cubanas reconocieron un artículo en el diario Granma que la escasez de combustible impide fumigar. Y es una de las principales causas de factores de la expansión del dengue. Guillermo, si no hay producto para fumigar ni hay abate, ¿cómo es posible que van a acabar con esta pandemia, ¿no?, del dengue? Y por otra parte, otro funcionario cubano, quien se encarga de supervisar las labores de fumigación en Pinar del Río, sumado pues al doctor Andrés Villar, director provincial de Higiene y Epidemiología, reconoció que hay mucha alta tasa de dengue, porque no todos los enfermos van al médico. Reconociendo que los cubanos temen también que ir al médico, porque las cosas pueden ser peor por la falta de recursos. ¿Qué te parece estas dos notas del gobierno?
Mira, Tomás, son evidentemente reales y, ¿cómo se llama? Son cínicas, porque a esta altura no hace falta que digan eso, lo que todo el mundo sabe. Es real, más del 50% de las personas que contraen dengue no van a un médico. De ahí, eso lo estábamos planteando el otro día, la alta cifra de fallecidos que ha habido y de personas en estado crítico y grave, porque ya cuando son trasladados a un médico, ya prácticamente están sangrando sus órganos, ya el dengue hemorrágico ya tomó niveles muy altos y ya es indetenible, aparte que no hay de nada con qué combatirlo. Pero bueno, se debe acudir a un médico, se debe hacer un conteo de plaquetas y otros análisis que son necesarios para saber en qué estado se encuentra la persona que contrae el dengue. Y si es dengue o no es dengue, porque incluso ya se reconoció hasta que la viruela del mono. Exacto. Hay casos en Cuba.
Exacto.
Pero bien, mira, el caso de mi propia esposa, que tuve que ponerme fuerte con ella, porque no quería acudir al médico. Cuando ya logramos llevarla al médico, al sexto día, que ella decía que se sentía bien, tenía las plaquetas, las tenía en 60. O sea, que estaba crítica, estaba de ingreso. Ahí vamos a la casa, pero bueno, ya con todo el requerimiento de todo lo que hace falta y bueno, gracias a Dios ya mejoró, pero como mi esposa, te digo que son cientos y cientos de santaclareños, en el caso de Santa Clara, que es lo que más conozco, que independientemente de que el hospital en estos momentos es un antro, independientemente de que las colas son increíbles para hacerse un análisis de conteo, plaqueta y todo esto.
No, y Guillermo, tú mismo lo has dicho. Hay cubanos que tienen miedo de ingresarse porque las condiciones higiénicas en la sala no son las mejores. A veces no hay ni agua.
Es tétrico, pero bueno, hay que ir y estar consciente de lo que uno tiene como enfermedad. Uno tampoco puede tirarlo todo a la suerte porque la ciencia no se inventó por gusto. Uh-huh. Y es real lo que pasa. El dengue sigue altísimo, el nivel de focalidad y de contagio. Pero, como se llama, no, ya en estos momentos ni datos oficiales hay, precisamente por eso, porque muchas personas no están acudiendo al médico. Por otra parte, sí, es verdad, no hay combustible para la fumigación, no hay nada. Pero te digo, si tú pagas, se fumiga tu casa.
Entonces hay, entonces hay corrupción.
No, aquí hay corrupción en todo. Y bueno, muchas personas resuelven de esta forma. Porque desgraciadamente si vamos a seguir denunciando la corrupción y combatiendo la corrupción y ir a hacerle la denuncia delante de los mayores corruptos, estamos perdiendo tiempo. Y estamos en tiempos finales, estamos en unos tiempos muy convulsos en Cuba. Entonces hay que tratar de sobrevivir, hay que tratar de seguir denunciando y de seguir adelante hasta ver si esto se acaba, porque eso tiene que acabarse de una forma u otra, o no quedará nadie vivo que en Cuba.
Guillermo, ¿cómo andan los apagones? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo anda el tema de los apagones?
Mira, el tema de los apagones, independientemente de todo, ha mejorado algo. Han disminuido en algo. No te voy a decir que se acabaron los apagones, no te voy a decir que son leves, pero sí disminuyeron en algo, por ejemplo, en la zona de Virginia, en la zona de los Barganes, en las Suplantas, estas zonas que son las que más... Ahora, los municipios se han acrecentado más. Fíjate, la diferencia de una cosa o otra. Anoche hablaba yo con una familia...
Bueno, la capital provincial es el centro neurálgico donde más residentes hay.
Hablaba con unos familiares míos en Coralillo. Coralillo, llevan una semana en Coralillo, estoy corriendo de hoy. Me dijo que está allá, que está loco por acá, por acá, por Santa Clara. Manicaragua es tremendo aquello. Ya en Manicaragua han habido protestas porque es demasiado. Porque lo que le ponen es un ratico la corriente, no es que le quitan la corriente, no, es que se la ponen un ratico. Sitiecitos, Agua la Grande, Encrucijada, la playa Juan Francisco, la playa Nanzaba, todos esos municipios costeros, todo eso es prácticamente sin energía eléctrica. Desgraciadamente son situaciones que las personas tienen que entender que todo depende de lo que sean capaces cada cual como cubano con su dignidad. Ahí tenemos el digno ejemplo del pueblo de Nuevita. Me duele mucho toda la represión que había y toda la situación que hay, pero es que los cubanos tienen que llenarse de coraje y tienen que darse cuenta de que esto no se va a resolver si nosotros no hacemos algo, porque ellos van a seguir robando y van a seguir ahí sentados.
Cómo no, Guillermo del Sol, gracias en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar la primera mitad de Cuba al Día, este lunes 22 de agosto, en Sibaní, Cuba, en Camagüey, precisamente con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Jordán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, en cuanto a las prisiones, en cuanto a Sibaní, ¿qué nos puede aportar para toda Cuba la situación del dengue? Han reconocido las autoridades cubanas ya a cara destapada que no tienen combustible para fumigar y que hay problemas con los recursos para la campaña del dengue. Si no se fumiga, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Sí, ya podemos decir que ya no es un tema aislado o decir un tema provincial de una determinada provincia del territorio nacional, sino que, como acabas de decir, Tomás, es un tema que ya abarca el territorio nacional y nada más y nada menos que reconocido por las propias autoridades de salud pública a nivel nacional, y es conocido para todo el mundo los escasos recursos con que cuenta el régimen para enfrentar una campaña de fumigación a nivel nacional. Esto es algo que realmente la situación epidemiológica que estamos viviendo es algo muy serio. Y nada, lo que se percibe en todo esto es un incremento acelerado en la transmisión de la Aedes, y que es algo que realmente agrava más la situación a nivel nacional.
Jordán, si en la calle, en Sibaní, en Camagüey, en La Habana, en las provincias está mala la cosa, en las prisiones todo debe ser peor.
Sí, es mucho peor, y te puedo decir que en estos momentos sabemos de que en las prisiones de la provincia de Camagüey, hablar de Kilo 9, de Kilo 7, de Kilo 8, de la prisión La Empresita, el hacinamiento tan grande en que se encuentran los reos en estos centros penitenciarios, muchísimos reos están durmiendo en el suelo, el tema alimenticio es precario, la falta de atención médica. Para que tengas una idea, hace poco estaba hablando con el preso político de Insagaín Zamoré, que se encuentra en la prisión La Empresita, en la ciudad de Camagüey, y me estaba diciendo de que los presos le están pidiendo a los familiares que reúnan dinero entre los familiares para comprar alimentos por la terrible crisis que están viviendo en estos centros penitenciarios, hermano.
No, y me he enterado de presos pidiendo a la familia que lleven recursos para fumigar por sus propios medios, por los ratones, por las condiciones, cucarachas, roedores en las galeras. Es increíble, Jordán.
Sí, es increíble, ¿no? Y tenemos el caso también, que también lo ha denunciado en otras ocasiones, el prisionero político y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alexis Sabater Ugarte, quien lleva ya más de 4 meses en una celda de castigo tapiada en la prisión de Kilo 9, y él en muchas ocasiones me ha comunicado eso en forma de noticia, me ha informado de la cantidad de roedores, cucarachas e insectos que hay en las celdas de castigo de esta prisión.
Increíble. Gracias, Jordán Marrero Huerta, Sibaní, Camagüey, para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día, este lunes 22 de agosto, aquí en Radio Martí. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, vamos a entrar en profundidad en la situación de Nuevitas. ¿Cómo anda este lunes 22 de agosto, Nuevitas, luego de las protestas populares que se lanzó el pueblo a las calles el pasado jueves y viernes? Vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Rays versus Medias Rojas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes, el 22 de agosto, el tema obligado, la situación de lo que ha estado ocurriendo durante el fin de semana en el municipio camagüeyano de Nuevitas, donde continúa la represión con los participantes de las protestas populares jueves repetidas el viernes. Tenemos el contacto ahora en el territorio de Nuevitas con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, se dice que los arrestos han seguido. Hay una persona que habló ayer con una reportera aquí en Radio Martí, dijo, sí, arrestaron a algunos, pero ya los soltaron. La información que yo tengo es que hay más de 30 o 40 arrestados y que sigue la seguridad del Estado del Pueblo. Yo lo que quiero es que este lunes 22 usted me dé el escenario que hay en Nuevitas. Adelante, Olaine.
Sí, hoy lunes 22 amaneció la ciudad de Nuevitas con la misma tensa calma que está reinando desde el sábado, que no han quitado la electricidad, producto al desafío que hicieron los jóvenes y de Pastelillo y el pueblo en general de Nuevitas.
¿No la han quitado por la noche o no la han quitado ninguna hora?
No la han quitado por la noche, porque el ultimátum que le hicieron los jóvenes de Pastelillo al representante del partido provincial es que si la quitaban por la noche, iban a tirarse para la calle y lo iban a hacer más fuerte.
O sea, entonces, apagones por el día sí ha habido.
Sí, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Pero de noche ni de madrugada se han hecho apagones, que es el ultimátum que le hicieron los jóvenes de Pastelillo, representantes del partido provincial de Camagüey.
Bien, ¿y cuál es el escenario hoy? ¿Han seguido los arrestos? ¿Qué sabes tú?
Bueno, hasta donde sé, han seguido los arrestos. Estos dos tipos de arrestos que tú mencionaste sí están existiendo. Están arrestando a jóvenes y algunos los intimidan, ahí los sueltan como para desanimar, ¿no? Y a otros que sí son los que se han podido identificar como los que han estado al frente, los que han salido en los videos tomando más acciones radicales, aún los tienen arrestados y se rumorea de que están en Camagüey, porque aquí en Nuevitas no se han dado fe de que se encuentran.
O sea, parece eso, ser que vinieron las tropas especiales y se llevaron a Camagüey.
Eso es lo que hay. Entonces tenemos algo, ajá, y es que Pastelillo se divide en dos partes, ¿no? La parte baja y la parte alta, que la gente llama la parte alta, como es una loma, la parte alta le dicen la zona de allá atrás. Esa zona de atrás es la que está más radicalizada, es la que no ha podido entrar la policía, han intentado entrar y los enfrentamientos han sido monstruosos, porque esa parte siempre ha sido la históricamente marginada. Son inmigrantes orientales que han venido buscando esperanza, que han venido buscando una nueva vida, y más bien lo que han hecho es chocar con esta monstruosa realidad de Nuevitas.
O sea, Pastelillo sigue, hay una parte que la policía no ha podido entrar.
No ha podido entrar, que es la zona de Foster, la zona más marginada de los marginados de acá de Nuevitas.
¿Y cuál es la situación ahí?
Bueno, la situación no se ha podido contactar porque es como decirte, un cordón de chivatos que están controlando quién sale, quién entra, ¿no?
Pero adentro no entra la policía.
La policía ha intentado, pero no ha podido arrestar. Hasta donde tengo conocimiento, se ha intentado arrestar a cuatro muchachos que están implicados en asuntos de la respuesta a la violencia de la policía, pero ellos no los han podido sacar y las amenazas son bestiales.
O sea que en esa zona que tú estás hablando de Pastelillo, todavía hay gente que está ahí protestando.
Sí, sí, hay gente que están protestando en esa zona. Y por supuesto, lo vuelvo y repito, el ultimátum que le sonaron en la cara al hombre que vino al tipo que vino del partido provincial.
Ven acá, Olaines, ¿y dónde está Pastelillo?
Pastelillo queda desde la terminal de Nuevitas, es decir, de la línea, hasta cercanías de la fábrica de las canteras de cemento. Es una zona, se puede decir, que no es marginal desde el punto de vista geográfico, queda bastante en al costado del pueblo de Nuevitas. Entonces, está al frente de la terminal, como te dije.
Yo sé, Olaine, ¿hay presencia policial en las calles?
Mira, la presencia policial en las calles, de día, por lo menos en la zona mía, no la hay. En las demás zonas, prácticamente, no la hay. De tarde-noche que empiezan a salir algunos boinas negras a dar recorrido en la zona de esta que te digo, en las cercanías de la terminal y de la avenida de Angola. Por supuesto, y Pastelillo. Pero de noche ellos no se arriesgan a meterse en Pastelillo. Ni aún en la zona baja es la más tranquila. Ni aún en la zona baja. Siempre en la periferia de Pastelillo.
O sea, porque ahí no han podido entrar. Ven acá y entonces después... Dime.
Sobre la policía antimotín de Santiago de Cuba, se retiró al otro día. Aquí, es decir, y algo importante es que la policía nuevitera no ha tenido una presencia fuerte ni determinada. De hecho, prácticamente como que se ha retirado.
O sea, ¿y quiénes fueron los que participaron en estos arrestos? ¿Las tropas de Santiago?
No, las tropas de Camagüey.
De las tropas especiales de Camagüey. Los Buenas Rojas de Camagüey.
Los de Santiago intentaron entrar, pero no sé, parece que no recibieron la orden. Alguien tuvo sensatez.
O sea que quien ha llevado el mando de las detenciones no es la policía de Nuevita, es la de Camagüey.
Exactamente, es la policía de Camagüey. La policía de Nuevita, lo que el pasó, la policía de Nuevita el jueves, sí estuvo presente. Ahí en el gobierno, en el Poder Popular, tiene alguna presencia nuevitera, hay, pero prácticamente no es, se puede decir que tiende a cero. Todos los días cargan a alguien diferente. Ya esto está oliendo ya que los chivatos determinan. Por ejemplo, tú le caes mal al vecino, y si el vecino es chivato, pues aunque tú no hayas salido, pues vas para allá también. Por eso es que la seguridad del Estado está que coge preso y suelta con la misma, porque están comprobando si es verdad el chivato o si es mentira el chivato. Así que ni sus fuentes son fiables.
O sea, que están deteniendo a gente que dicen que estuvieron implicados, y después de la investigación, si están, se quedan, y si no, lo suelta. ¿Eso es lo que está pasando?
Eso es lo que está pasando. Hasta donde sé, está entre los 30. Entre los que han soltado y han dejado, entre 30 y 40 personas. Y... que es un número insignificante por la cantidad de personas que se tiraron el jueves. Es insignificante. Entonces, lo que parece que están priorizando es lo que las personas que están implicadas el viernes. Eso es lo que parece que están ellos priorizando ahora.
¿Porque la del viernes dónde fue? ¿En Pastelillo también?
La del jueves fue Nuevita completa, que se tiró y fue primero al partido y de ahí fueron al gobierno, que son las manifestaciones masivas estas enormes.
¿Y ahí se sumaron gente de Pastelillo?
Sí, no, los que llevaron la voz cantante siempre han sido ellos.
Ellos, claro.
Entonces, el viernes, los pastelilleros lanzaron un ultimátum: si quita la corriente, nos tiramos para la calle, porque ya esto es chantaje. Es decir, ya esto más allá de una política, una ideología, toma, esto es asunto personal. Fíjate tú a dónde ha degenerado la situación por culpa de los gobernantes de este país. Entonces, los gobernantes municipales dijeron, pues vamos a echar la pelea. Fíjate tú qué clase de irresponsabilidad. Y quitaron la corriente el viernes, ¿ya? Y entonces, cuando Pastelillo venía con su manifestación pacífica, bajando, chocan con que la policía camagüeyana, con su boina roja y toda esa gente, habían trancado el puente, que es el único acceso rápido para salir de... Es decir, que tiene... Pastelillo tiene dos salidas para llegar al pueblo, ¿no? Que es el puente y la terminal. En el caso, ellos siempre se optan por el puente, que es más fácil. Y ahí estaban plantados el aparataje policial. Y según testigos que han salido en las redes, los policías fueron los primeros en iniciar los problemas violentos y el pueblo, pues entonces se le sumó, es decir, se sumó a la autodefensa, más nada que eso.
¿Nunca pudieron pasar del puente?
No, nunca pudieron pasar del puente. Tampoco los boinas rojas pudieron pasar para Pastelillo, que al parecer ese era su objetivo. No pudieron pasar, ninguno de los dos pudieron pasar. Sí, los que sí lograron estar un poco más en el pueblo fueron la gente de número uno, que cuando se enteraron del problema vinieron a socorrer a los pastelilleros. Y entonces cogieron por el lateral a los Buenas Rojas. Y ahí es donde, bueno, todo el desastre este que ha sucedido. Y todo por la irresponsabilidad y la ineptitud, la estupidez de dos o tres corruptos gobernantes.
Bien, pero sábado y domingo me han dicho que están haciendo fiestas por los barrios y actos culturales, ¿verdad?
Bueno, ahí tienes, te voy a decir un detalle, esto es tensa calma y con tendencia siniestra. Entonces, el sábado fue, como te dije, el representante del Partido Provincial y le dijeron, sí, el hombre metiendo muela, la necesidad de los apagones, pasen hambre para que vengan gordos, ya tú sabes, todo eso. Y los jóvenes le dijeron, mire puro, así es mito, le dijeron, mire puro, muy bonito todo eso. Le dijeron, puro, si quitan anoche quitaron la corriente midiendo fuerza. Si quitan esta noche, va a haber sangre. Y entonces, bueno, desde ese día no han quitado la corriente por la noche. Entonces, esa es la... Entonces, el sábado, en la Plaza Primero de Mayo, pusieron un festecún y lo tuvieron que quitar. ¿Sabes por qué, mi hermano?
¿Por qué?
Porque nadie fue.
Nadie fue.
Nadie fue. Fue visto la gente gritando en la calle que eso era una falta de respeto, como estaba Nuevita, que habían niños implicados en los problemas, que habían personas, es decir, agentes del orden también heridos en politrauma, civiles también heridos, que hacían poniendo fiestas, y eso era bailar sobre la sangre de esas personas. Y bueno, se aconsejaron y quitaron la música y quitaron todo. De ahí entonces, cuando empezaron las patrullas el despliegue de los callitos, pusieron música, pero como para apagar, ¿no? Porque se escucharon cuando los pastelilleros se tiraron para el barrio. Y de ahí entonces, cuando ya vieron que no podían entrar, que era tremendo riesgo entrar, pues entonces, bueno, quitaron la música esa, que parece que era para taparle las voces, ¿no? Es decir, que no se escuchara en el resto de Nuevita, el pastelillo también se había tirado para el barrio.
¿Y ayer qué hicieron? Dice que hicieron algunas actividades culturales.
Repartieron una mortadella atómica y unos huesos con una peste que quedó abajo. En algunos lugares Nuevita, hasta donde pudo alcanzar. Ya eso es... Y en pastelillos repartieron hasta leche, es algo degradante, te lo digo y me da un poco hasta de asco. Entonces, eso es lo que hicieron. Entonces, en los lugares más tranquilitos, pues pusieron música y, bueno, eso es lo... Pero la realidad es que está tensa la situación. Entonces, están analizando el pueblo, pero no están analizando porque hay un asunto que nadie habla. Y el asunto es que estos apagones en Nuevita son apagones súper peligrosos, incluso para la economía del país. Pero voy a decir en pocas palabras. Esto es un centro industrial. Personas que tienen que trabajar en lugares súper peligrosos. Y esas personas llevaban ya 25 días sin dormir. Es decir, el riesgo de accidentalidad ya llegó al grado de ser letal. Aquí hubo personas que trabajan en torno fresas, es decir, con equipos pesados que no podían trabajar porque tenían riesgo de que se quedaban dormidos. Y es decir, que aquí esto fue un acto de irresponsabilidad monstruosa, incluso contra los trabajadores y contra la economía de ellos mismos.
¿Cómo las mujeres han estado enfrentando esta situación?
Esto ha sido fuerte, porque por donde quiera que tú vas, ya cuando empieza a caer la tarde-noche, los muchachos salen, principalmente los adolescentes, ¿no? A visitar a la novia, a visitar al amigo, a sentarse en la esquina, a hablar basura. No sé si me logro explicar.
Claro, claro.
Y las madres dando gritos, no te demores, si se va la luz, ven corriendo. Yo no quiero, es decir, es un llanto constante, una preocupación, un estrés. Las madres llamando a los reporteros, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú viniste? ¿Por qué no te has llegado? Porque es decir, que hay una confianza negativa, absoluta, de que algo malo puede suceder de un momento a otro. Y otra cosa también, ayer se llevaron a Marilyn, la gobernadora corrupta y de aquí, y andrajosa aquí de Nuevita, y todavía no han dicho si la van a quitarse, porque esa es una de las exigencias. Ese es el foco de los problemas. Ese es el foco de los problemas. Porque la gente lo dice, que ese es el foco de los problemas. Esta mujer tiene una impunidad repulsiva.
Gracias, y saludo a tu esposa ahí. ¿No está ella por ir para saludarla?
Sí.
Déjame ponerla para saludarla.
Sí, hombre.
Hola, Yeliné, y saludarte nada más. Hola, mi cielo. Óyeme, dice Olaini que has estado sin dormir, incluso preocupada, ¿es verdad?
Claro que sí, mi.
¿Cuál es
Muy preocupada por eso.
Muy preocupada por los niños y por tu esposo.
Por los niños, por mi esposo, por este pueblo, sinceramente, por este pueblo.
Increíble. Bueno, pero dice Olaini que está un poquito más tranquila la cosa.
Sí, claro, ahora está más tranquilo todo. Porque hace dos días que nos quitan la corriente, tiene que estar todo tranquilo.
Ven acá, Yeliné, y todavía hay gente arrestada.
Todavía hay muchas personas arrestadas, más las que están arrestando todavía. Para que sepa.
Bueno, oye, me cuídense mucho.
Bueno, mi vida, hasta luego.
Gracias. Hola, Ine, un millón de gracias, estamos en contacto. Ahora establecemos el contacto en Ciudad de Panamá con el abogado Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ya ha estado cuantificando y en contacto con familiares de los detenidos por la participación en las protestas populares en Nuevitas. ¿Qué es lo último que tienen ustedes sobre la situación de Nuevitas en cuanto a los arrestados? Sé que han hablado con algunos familiares y tienen algunos nombres. ¿Qué nos puedes aportar, Jaxi, este lunes rompiendo la semana, donde estuvimos hablando ahora con personas en Nuevitas? Y hay una tensa calma, no han quitado la electricidad dos días por la noche, pero me hablan residentes que siguen arrestando personas en el Ministerio del Interior. ¿Qué tienen ustedes?
Bueno, en este momento lo que nos informan, lo que nos han ido informando nuestros observadores, es que hay literalmente una casa de aquellas personas que participaron en las protestas. Estamos hablando de decenas de detenidos, muchos han sido llevados a estaciones de policías y después trasladados a una sede de la contrainteligencia, de la llamada seguridad del Estado.
Me han dicho que estos traslados han sido a la capital provincial, a Camagüey, ¿es correcto?
Sí, sí, porque pareciera que allí es donde está la sede de la seguridad del Estado como tal. Entonces, primero, algunos casos van a la estación de policía y después los llevan a la sede de la seguridad del Estado. En la ciudad de Camagüey, me imagino, porque será una sede más grande, una oficina o un centro más grande, porque estamos hablando de decenas de detenidos.
¿Tiene algunos nombres?
Sí, tenemos unos nombres, por ejemplo, que nosotros estamos en contacto con la familia de Mayelín Rodríguez, de la muchacha que...
La que filmó los videos.
Que transmitió los videos, a la familia, a la abuela, que se ha preocupado por ella, le han transmitido que, bueno, uno que iba de la estación de policía, que la iban a llevar para el otro lugar de la seguridad del Estado, y que la iban a acusar por lo menos de 5 delitos, entre ellos por haber dado a conocer o transmitido el famoso video donde la policía reprime a menores a menores de edad. Entonces, como ella, hay varios casos de diferentes días, estamos hablando de decenas de personas, y bueno, ahora los están, como ellos dicen, investigando. Me imagino que comenzarán los procesos ya, le trasladarán en las próximas horas las acusaciones.
¿Sabes algo del caso de José Armando Torriente y de Yasmani García Ramírez?
No, específicamente de ellos no. Lo que sí nos dicen es que sigue la presencia militar, continúa la presencia militar traída de otros lugares, sigue allí en los pueblos, principalmente en los barrios de...
En Pastelillo.
De Nuevita.
Y en Pastelillo.
Sí, exacto. Y una cosa que también hay que decir, que ya esta mañana nos están llegando preguntas de diferentes instancias internacionales para saber qué es lo que está pasando realmente, porque pareciera que es algo que afuera lo interpretan como que de extrema gravedad. Entonces yo creo que va a haber un interés por la situación de represión en Cuba en los próximos días a nivel internacional.
Gracias, Yaxis. Y finalizamos el programa hoy con la situación de la joven de 22 años, residente allí en Nuevitas, Mayelín Rodríguez Prado, que fue detenida el sábado a razón de las 10 de la noche, acusada de varios delitos y trasladada ayer para la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey. Establecemos el contacto ahí en la ciudad de Nuevitas con su abuela, Belkis Méndez. ¿Qué es lo último sobre la situación en cuanto a los arrestados?
No hemos sabido más nada. Desde ayer que la trasladaron para Camagüey.
Ayer la trasladaron a Camagüey, a la sede de la Seguridad del Estado. ¿Y con quién estaba hablando usted, Belkis?
Con los de la PNR,
En el Departamento de Investigaciones, ahí sí, en el gobierno. Bien,
y con el teniente, con el jefe de la policía, con los instructores, con todos ellos.
¿Y qué dicen ellos sobre su nieta?
Ellos, que mi nieta es la líder de esa organización, que mi nieta la acusan de incitar al pueblo, de terrorismo, porque quieren quemar la policía, el gobierno. Que mi nieta es la acusan de corrupción de menores, porque como ella expresó lo de las niñas esas que le dieron golpe ahí, yo le dije a él que yo de eso no sabía nada, pero que en las redes está y el pueblo lo está diciendo.
Sí, o sea, Belkis, son varios delitos que le están implicando a Mayelín.
Sí, muchos más. Ellos la acusan de muchísimas cosas, entonces nosotros no habíamos que hacer, porque ella se expresó, yo le dije a ellos, como todo el pueblo. Ella simplemente expresó lo que el pueblo está expresando.
Belkis, ¿cuál es su apellido?
Méndez.
Méndez, bien. Háblame un poquito de su nieta. ¿A qué se dedica su nieta? ¿Quién es ella?
Yo, ¿qué puedo decirle? Mi nieta se dedicó, parece, a eso nada más.
Su nieta lo único que hizo fue ahí y filmar. Ella no pertenece a ningún grupo ni nada de eso.
Ah, no, mira, ella no pertenece a nada. Yo simplemente le digo, ella está actuando como está actuando el pueblo de Cuba completo. Llegándose a las calles a expresar lo que siente su corazón. Nosotros estamos muy mal. Mire, usted me disculpe, yo estoy mal con toda esta situación porque tengo miedo que le pase algo.
Claro, claro. Usted lo único que está haciendo es defenderla. ¿Y ustedes tienen planeado ir a Camagüey? Si la llevaron a Camagüey, la tienen en el reparto Garrido, que es donde está la sede de la ciudad del estado. ¿Tienen planificado ustedes personarse allí para ir a averiguar por ella?
Sí, pero no, a ellos no los dejan ver ni nada. Me dijeron que no puedo ni llamar.
¿Qué edad tiene su nieta?
22 años ahora.
22
años. Yo le voy a decir, ellos lo miran como terrorista. No nos van a dejar ver a las personas que tengan ahí, sus familiares. Yo entiendo, ellos están haciendo su... Pero es que mi nieta no hizo nada malo, mi nieta no mató a nadie. Mi nieta expresó lo que el pueblo está expresando, libertad, que le pongan corriente, que le den comida.
Belgi, ¿cuándo fue que la arrestaron a ella?
Bueno, ante anoche, a las 10 de la noche. Ella.
Eso fue después de la segunda protesta, la del viernes por la noche.
Sí, la protesta última fue el día antes. Y ese día que la cogieron a ella, no hubo protesta. No hubo protesta. Pero ellos esperaban que se hiciera. Pero no hubo y la apresaron.
¿Dónde la detuvieron?
Bueno, yo digo que es en la casa de mi hija. Porque mi nieta desde ahí me llama y me dice, mami, tengo dos policías fuera de la casa. Y yo le dije, ¿pero te dijeron algo? Y me dijo, no, mami, pero me tienen custodiada. Me voy a acostar. Le dije, me llaman cualquier cosa. A los 15 minutos me pasa un mensaje y me dice, mami, me cogieron. Voy para allá y ya no estaba mi nieta. Y entonces ellos no supieron darme razón de ella ni nada hasta ayer, que yo fui a la seguridad del estado aquí en Nevita. Y sí la tenían toda la noche en la policía, pero allí un compañero que me respondió que no se me presentó por el teléfono me dijo que ella no estaba allí. Entonces yo fui por la mañana a la seguridad del estado. Pero que a mí me hicieron una llamada temprano antes de yo salir, que ellos la tenían en el hospital para, me dice el compañero de la seguridad del estado, Adrián, que la habían llevado para el hospital para verificar sus tatuajes, porque mi nieta tiene tatuajes que expresa también en su piel lo que ella siente. Entonces, él me dice a mí que la habían llevado sí para el hospital, como a mí me lo habían dicho, ¿ves? Que era nada más por eso, pero que mi nieta no tenía nada. En efecto, mi nieta cuando yo la vi no estaba golpeada nada, porque yo sí la pude ver antes de que se la llevaran. Ellos no la trataron mal, ¿ves? Hasta donde yo sí. Porque, bueno, en las redes se está diciendo que la habían golpeado. No, ella hasta donde yo la vi no estaba golpeada ni nada. Eso sí es mentira.
Bueno, eso está bien, eso es mentira. Lo que sí es verdad es que sin haber cometido ningún delito la tienen presa.
Efectivamente, por todos esos delitos que se la llevaron y por eso la van a condenar.
Bueno, imagínese.
Y yo sé, y el mundo sabe que todo eso es una injusticia porque ella se está expresando como el pueblo. Tendrían que llevarse el pueblo completo.
Yo sé. Me han dicho que ya por dos días no se dio la luz, pero usted tiene conocimiento, aparte del caso de Mayelín, hay otros arrestados, ¿verdad?
Sí, ayer mismo se llevaron 30, incluyéndola ella, en el carro ese, encerrado completo, todo así, encerrado en una jaula de esa.
Increíble.
Se lo llevaron a todos que ese día estaban pidiendo lo mismo que ella. Que pusieron la corriente, que no querían agresividad, porque el pueblo les dice que no quieren agresividad, pero sucedió eso. Dicen ellos que ellos no lo hicieron, que fue el pueblo. El pueblo saca por las redes de que ellos golpearon, que ellos tiraron piedra, eso se ve. Pero yo no estaba ahí en la manifestación. pero sí se ve en las redes, pero bueno, eso para ellos es cosas que el pueblo está haciendo, que no son ellos.
¿Cómo no? No le voy a robar más tiempo, porque no quiero molestarla más.
Yo vi que me estaban siguiendo y a mí me habían quitado mi celular. Yo no dudo que mi celular también esté pinchado.
Está bien, sí, pero usted no está diciendo nada incorrecto, usted está ajustándose a los hechos.
Sí, igual que mi nieta, que no está diciendo nada incorrecto y mírela dónde está. Claro, y claro. Yo quiero ayudarla desde aquí afuera de la calle.
Como no, pienso que algún momento ustedes, es una recomendación periodística, deberían buscarse la ayuda de un abogado.
Sí, pero ¿dónde? Si usted sabe mejor que nadie.
Yo sé.
Que yo me puedo buscar un abogado y debo de hacerlo. Pero no confío en nadie, porque es que todos son del mismo plato.
Bueno, sí, yo sé. Pero hay que... El tema ahora es hacer lo que se puede hacer por esta muchacha que tiene 22 añitos y la tienen detenida, ¿vio?
Sí.
Yo la llamo...
Yo quiero agradecerles al mundo entero, sí. Porque...
No están solo. Ya que Radio Nuevitas ni la televisión cubana van ahí a entrevistarlo a ustedes, sino a hablar bien del gobierno... Radio Martí existe para eso, para que ustedes puedan expresar sin politizar simplemente lo que están pasando, que es una situación bien compleja.
Mis agradecimientos a todo el mundo.
¿Cómo no?
Que está apoyando, no a mi nieta sola, a todas las personas que están detenidas, no de ahora, de hace mucho tiempo, por expresar la libertad que desean.
¿Cómo no? Gracias, Belkis. Así concluimos nuestro espacio de Cuba al Día. Este lunes 22 de agosto aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.